bueno, la instalación de una tiranía en Venezuela, de que no haya instituciones, de que se abuse del poder, de que hayan 300 presos políticos. No me extrañaría en lo absoluto entonces que se replique esta foto que vimos en el pasado de Juan Guaidó, por ejemplo, recibiendo con los brazos abiertos a criminales, a violadores de derechos humanos como lo es Luis Ortega Díaz o como lo es Gabriela Ramírez o cualquiera otro de estos que algunos han llamado el chavismo originario, porque bueno, ya lo que estamos viendo es que las declaraciones se están replicando, por lo que en cualquier momento las acciones que en el pasado criticaron, estoy seguro, las van a seguir replicando. Es lamentable, pero la verdad no me sorprende en absoluto, Alejandro.
Bueno, es la opinión de Esteban Hernández, analista político. También tenemos a otro analista, Roderick Navarro, desde Brasil. Roderick, quiero repetirte la inquietud y escuchar tu explicación sobre el tema. María Corina Machado, que yo sé que la has apoyado, la apoyaste también en Brasil, en la escogencia de ella como candidata de la oposición. Pero cuando hace estas declaraciones que puede haber una transición ordenada y que hay parte del chavismo que está dispuesto a saber que no van a estar en el poder, ¿cómo entienden eso ustedes?
Bien, una transición ordenada es lo que se espera, ¿no? Nadie quiere una transición desordenada. Entiendo que la estrategia que está llevando adelante el comando de campaña y toda esta recomposición de la oposición que ha ocurrido hasta ahora es que se puedan tener la mayor cantidad de controles posible y que todo este cuerpo monolítico que es el chavismo pues pueda dividirse en un grupo que quiera también coincidir con esto y otro grupo que se radicalice más y que no quiera, por supuesto, dejar el poder, que el chavismo no quiere dejar el poder, el sector más radical, ¿no? Entonces, pues, esto es una realidad. En efecto, lo que ocurrió con las primarias ha hecho que el chavismo reaccione hasta el sol de hoy, tratando de judicializarlo y minimizar esa acción que ocurrió, esa acción que ya no se puede deshacer. Y pues lo que nosotros creemos es que lo más importante ahora es que se retome el proceso de Barbados. Ya en los Estados Unidos está haciendo énfasis en el reconocimiento de María Corina como la candidata, una cosa que el chavismo está insistiendo en que no la va a aceptar, no la va a reconocer. Y bueno, quedará de los otros países como Brasil, Colombia y Rusia, que también están en ese espacio, si reconocen pues que lo que ocurrió en Venezuela es un hecho que no se puede deshacer, y como una forma de darle un camino hacia una solución en la que el chavismo acepte unas condiciones en las que pueda aceptar la derrota, si eso es viable, pues ese sería el próximo paso que se tiene que tratar de conseguir en esta mesa de negociación.
Ahora, Esteban, fíjate. Algo que sabemos y ha ocurrido durante estos 25 años es que la radicalización del chavismo siempre viene con elecciones. Esa ecuación la está entendiendo el ciudadano, la están entendiendo los factores políticos que están convencidos de ir y derrotar al régimen venezolano a través de las urnas, de las urnas electorales, por supuesto.
Los que pretendan, un poco para detallar la pregunta que me estás haciendo, ¿no? Específicamente los venezolanos que creen que a través de las urnas electorales se va a llegar a una salida no están entendiendo eso. Ahora bien, yo sí creo que la mayoría de los venezolanos lo está entendiendo, y es que lo podemos ver incluso en los mismos resultados de la gente que se la votan en las primarias, incluso, digamos, si el régimen se diera a la tarea de mostrar las cifras reales en la farsa del referéndum que tienen en los próximos días respecto al Esequibo, ¿no? Porque lo que vimos en el día de las primarias y lo que si realmente dieran las cifras reales, valga la redundancia, se podría ver en este proceso del Esequibo, es que hay alrededor de un 80% del país que no cree en ninguno, no cree ni en la falsa oposición y tampoco cree, por supuesto, en la tiranía que es la que ha hundido a Venezuela en esta profunda crisis que se vive actualmente. Entonces, yo sí creo que la mayoría de los venezolanos lo ha entendido y por eso es que estamos viendo que en estos procesos internos, lo que siempre les han dado las encuestas, que era alrededor de un 10%, 15%, ¿no?, de apoyo de los ciudadanos, es lo que más o menos se puede ver en este tipo de procesos, Alejandro. Entonces, realmente, hasta que no surja algo que pueda, de alguna u otra manera, garantizar una transición real, en donde no participen justamente los destructores de este país, porque el incluir, ¿no?, a individuos del chavismo en una transición tendría sentido si se estuviese hablando de un país que está polarizado, en donde, bueno, el chavismo controla el 50% del país y el otro 50% es opositor, similar, por ejemplo, a lo que pasó en Chile, en donde evidentemente, bajo Pinochet, quiero decir, en donde evidentemente un sector del país estaba aún con Augusto Pinochet, y dejando a un lado, por cierto, también el tema ideológico, porque bueno, comparar una tiranía de izquierda con una dictadura de derecha es un absurdo. Pero incluso colocando el paralelismo, allí tiene sentido irse a negociaciones, allí tiene sentido ir a diálogos, allí tiene sentido incluir a factores de, digamos, del oficialismo en un proceso de transición. De hecho, Pinochet, como te digo, formó incluso parte de dicho proceso él directamente. Pero cuando hablamos del chavismo no tiene sentido alguno, y lo que estamos demostrando una y otra vez es que todos ellos, sin excepción, forman parte del sistema. Acá lo que se están jugando son las últimas fichas. Esta figura que la quisieron vender como la coherente, como la radical, bueno, se está alineando con el discurso que durante tantos años criticó, con la misma gente que ella misma acusó de ser colaboracionista del régimen en el pasado, y con las mismas estrategias que ella dijo que eran parte de una posición colaboracionista. Entonces, bueno, el que no quiera ver la foto completa, evidentemente es por otro tipo de motivos, pero María Corina Machado no representa absolutamente ningún cambio en Venezuela. Se está comportando igual de lo que pasaba.
Es la opinión de Esteban Hernández, pero ahora, Roderick, oyendo este análisis de Esteban, quiero que me digas qué te angustia a ti, o cuál es la angustia tuya como analista, como político, como una persona que, al igual que Esteban y yo, deseamos la libertad para nuestro pueblo. De todo esto que hemos escuchado en estos minutos, y mirando el futuro inmediato y el mediato también, con estas elecciones pautadas probablemente para el segundo semestre, según fue fijado en el acuerdo de Barbados, ¿cuál es tu mayor mortificación?
Mira, mi mayor mortificación como político es que no consigamos nada y que el chavismo sigue en el poder por más décadas, ¿no? Por ejemplo, el tema, hay un sector de la población que dice que la salida no es electoral, ¿sí? Como si la única, hay una forma única de que las elecciones ocurran. Pero la otra salida, la que era por las armas, la verdad que no funcionó, ¿sí? No moviliza gente, no hay recursos para eso, eso no existe en este momento, y seguir pensando en que esta es la solución y esperar que eso caiga del cielo, pues eso es lo que me mortifica a mí, que eso nunca llegue, ¿okay? Y que sigan pasando los años y que el chavismo siga en el poder tranquilo, ¿okay? Y nos mantenga entretenidos en ese sentido. Entonces, lo que ocurrió con las primarias es que primero se le haya quitado la legitimidad a un sector de la oposición que permanentemente la había tenido ante el mundo y decía: nosotros somos los representantes del pueblo venezolano. Y resulta que era un sector muy colaborador del régimen, y por eso nunca salía el chavismo. Ahora hay un nuevo sector de la oposición que tome ese liderazgo, que sea relegitimado con 2.500.000 votos, 2.400.000 votos, en un proceso electoral que no controla el chavismo, que está haciendo que el chavismo reaccione de una forma negativa, de forma errática, que está haciendo todo lo posible para que eso no tenga éxito, que está tratando de que el proceso de negociación ahora no se lleve adelante, porque, bueno, lo que se decía de que había que tener una fuerza para enfrentar a los tipos, ahora sencillamente ocurrió, ¿sí? Entonces, yo me baso más en lo pragmático, en el sentido de que se necesita transitar hacia el poder creando más poder, no preñándonos con deseos, que al final de repente no te van a llegar. Y quienes siguen sufriendo son los venezolanos. Y tú le preguntas a la gente, y la gente lo que quiere es salir de esto ya. De la forma en la que tengamos que salir, esa la tenemos que construir. Pero lo que a mí realmente me mortifica es que nosotros tenemos que esperar que nos caiga del cielo las soluciones sentados, sin hacer nada, y esperar que todo sea perfecto. Por eso yo creo que este proceso, que no es el más ideal, que yo tengo también reserva con algunos de los actores que están ahora dentro del entorno de esta nueva unidad, yo me tengo que tapar la nariz, porque sencillamente la estrategia está funcionando, ¿sí? Y en ese sentido tenemos que ser útiles para que esto tenga éxito. ¿Qué vamos a hacer en este proceso? Bueno, ser más vigilantes del proceso, de que no haya un proceso, no haya desvío, de que no haya corrupción, de que las personas que nosotros sabemos que son malas personas no estén en los espacios de toma de decisiones, y que las personas que sean buenas sencillamente darle el apoyo y que tomen las decisiones que tengan que tomar en su posición y en la función que están ejerciendo. Y nosotros tratar de organizar desde el espacio en el que nos corresponde. Entonces, yo creo que eso es lo que al final compartimos muchos venezolanos, que no somos pocos, queremos salir de esta situación y tenemos que ser útiles y hacer lo que sea necesario para salir del chavismo. Ojalá que el año que viene, no sé si la fecha de la elección sea el momento, pero de aquí hasta allá, nosotros podemos crear condiciones para hacer que el chavismo sea cada vez más débil y los sectores que lo enfrentan sean cada vez más fuertes. Yo creo que eso es lo más importante, y en la creación de esas condiciones, tratar de que se impulse una vía para que los tipos salgan del poder. Si es un proceso electoral, en unas condiciones que nosotros vamos a luchar para que se den y que ellos acepten esas condiciones, bueno, será. pero hay que tratar de hacerlo, tratar e insistir y luchar para que los tipos acepten una derrota en las condiciones en que la oposición, en que los sectores políticos simplemente podemos jugar y ganar.
Roderick Navarro, Esteban, ahora te pregunto, voy a usar la misma frase de Navarro, ¿qué harías que tú participaras en ese proceso? Ya yo sé la respuesta anticipada porque te conozco, ¿no? Pero te la tengo que hacer. ¿Te taparas la nariz para no leer todo, si puede estar mal oliente, y que puedas decir, bueno, voy a apostar a María Corina Machado, voy a apostar al factor opositor para no dejar de hacer nada? ¿Qué elemento o qué elementos deberían cambiar para que tú participaras?
No, jamás me va a prestar para ninguna farsa, no me va a prestar nunca para traficar con las esperanzas de la gente. Yo no voy a andar celebrando que supuestamente se enterró a la politiquería tradicional, que, repito, hemos acusado durante varios años de ser colaboracionista, cuando en esta nueva plataforma unitaria, si se le quiere decir así, lo que estamos viendo es que son exactamente los mismos actores los que están en el entorno de María Corina Machado. Entonces, esa idea de que acá se hundió o se enterró al G4, ¿no? Para la audiencia que no sepa quiénes son los principales partidos de supuesta oposición, Primera Justicia, Acción Democrática, Voluntad Popular y Nuevo Tiempo, es totalmente falso, porque son ellos justamente los que están ahora en alianza con María Corina, que han salido a reconocer la derrota que sufrieron, o que supuestamente sufrieron, ¿no?, en las elecciones primarias, y ella lo ha dicho, acá lo recibimos con los brazos abiertos. Esto es, ella dijo algo así como que era una política de brazos abiertos, que iban a recibir prácticamente a todo el mundo, e incluso previo a las primarias ella aceptó y abrazó al firmante de la Carta de Buena Conducta de Alex Saab, nada más ni nada menos que el individuo testaferro de Nicolás Maduro, que está preso acá en los Estados Unidos. Entonces, vender esa idea de que acá ya se renovó el liderazgo, y lo que se está apuntando justamente a que dicho liderazgo lo dirija una oposición verdadera, es totalmente falso, porque son exactamente los mismos actores de siempre. Entonces, yo jamás voy a participar en ninguna de estas farsas. María Corina Machado ha demostrado que es exactamente más de lo mismo, y que evidentemente por eso es que se ha montado en esta estrategia que en el pasado ella misma criticó. Cualquier persona que hable de, digamos, instituciones en Venezuela, evidentemente forma parte del chavismo. Yo no veo la diferencia entre un individuo como José Brito, que introduce recursos ante un TSJ, ¿no?, un Tribunal Supremo de Justicia, que sabemos que de justicia no tiene nada, versus un individuo que te está diciendo que con el Consejo Nacional Electoral va a haber algún tipo de salida. Ambos supuestos opositores, ¿no?, están reconociendo cierto grado de institucionalidad en el país, por lo que evidentemente, bueno, forman parte del sistema, confían ellos en el sistema, están hablando, imagínate tú, de que el régimen se le puede obligar a que deje el poder. Entonces no es una tiranía, como hemos estado denunciando todo este tiempo. No es Nicolás Maduro y todo el entorno que él tiene, absolutamente todo ese entorno, unos individuos que no quieren dejar el poder justamente porque se mantienen por la fuerza. Y ahora nos quieren venir a decir que, bueno, se les puede obligar a que garanticen un proceso de elecciones limpias, se les puede obligar a que en esta oportunidad el diálogo, digamos, si cumplan con todos los acuerdos que se lleguen en Barbados, cuando no sé cuántos diálogos, creo que más de 20 o incluso más de 30 se han llevado a cabo desde Hugo Chávez en el año...
Por lo menos los que se conocen, ¿no? Porque ha habido...
Pues sí, los que se conocen, ha habido muchos por debajo de la mesa. Entonces acá lo lamentable es que yo veo que hay un cambio de discurso completo, ¿no? Un giro de 180 grados, de que se están aplicando las mismas estrategias con exactamente los mismos actores que han criticado en todo este tiempo, y bueno, nos quieren vender ahora la idea de que es algo nuevo e innovador sencillamente porque cambiaron la cara. La cara en un momento la tuvo Rosales, la cara después la cambiaron con Capriles, la cara después la cambiaron con Leopoldo López en la salida, luego con Ramos Alú cuando fue presidente de la Asamblea Nacional, luego con Juan Guaidó en el interinato, y ahora la nueva cara es María Corina Machado. Háblenme de una estrategia distinta, y entonces ahí yo sí podría decir, bueno, quizás estoy yo siendo muy radical, pero mientras lo único que hagan sea un cambio de cara, y la estrategia del discurso, y los actores incluso detrás de la cara supuestamente visible, ¿no?, del liderazgo, sean exactamente los mismos, a mí no me vengan a hablar de cambio. Si me engañas una vez, la culpa es tuya. Si me engañas dos veces, la culpa es mía.
Ahora, Roderick, te pregunto, ¿tú crees que realmente se está traficando con la esperanza, como lo señala Esteban y muchas personas, de poder derrotar a un régimen con todo el poderío que tiene, con todas las alianzas, incluso del régimen cubano? La esperanza de la gente de poder salir a través del voto de toda esta situación y de la organización que respalda a Nicolás Maduro?
No, yo creo que no hay un tráfico de esperanza. Yo entiendo que hay un sector de la población que está real y totalmente desesperanzado. Sí, hay un sector nihilista, afortunadamente no es tan grande, Y bueno, no cree en nadie, nadie, ¿no? Y tienen todo su derecho y está bien, pues, ¿no? En todo caso, hay un sector más grande de la población que está cansada de la misma situación de miseria y de estancamiento y quiere salir de la situación, ¿ok? Y no le importa quién resuelve esta situación. Lo que necesita es que haya un cambio, ¿ok? Entonces yo creo que hay que ser bien realista en ese sentido en torno a cómo esa disposición que tiene la gente, tanto fuera como dentro de Venezuela, se encamina para lograr algo juntos, ¿sí? Y las personas que están de llevar adelante una iniciativa que permita debilitar al chavismo para avanzar hacia un proceso de liberación, hacia un proceso de cambio, y que en ese proceso de cambio el chavismo no vuelva al poder y que se consolide el proceso mediante un proceso electoral que entonces dará inicio a una nueva era democrática, pues yo creo que hay que hacerlo necesario, ¿ok? Porque, repito, al país no le importa los nihilistas. ¿Sí? Nada funciona, nada sirve. Ok, está bien, entonces, ¿qué vas a hacer para resolver la situación? Entonces te dicen, esa es la pregunta que siempre me haces, ¿qué propones y tal? Pero al final de fondo, tú te pones a pensar un momento, vamos a ver si estas personas de verdad tienen algo útil como para nosotros salir de esta situación, y la verdad es que se quedan en prácticamente la nada, ¿ok? Entonces, sí, el chavismo tuvo una oposición que estuvo hecha a la medida, pero también tiene un sector que está a la medida de la situación. Es decir, el chavismo va a permanecer en el poder si estos actores tampoco hacen nada. Entonces, lo más importante ahora es cómo ser útiles en un proceso en el que se alineen nuevamente los actores internacionales ante el proceso de la primera que responde la pregunta, ¿quién es la oposición? Después de que el fracaso del interinato con Juan Guaidó, ahora María Corina Machado representa esa oposición de forma mayoritaria, junto con una coalición de sectores que quieren acabar también con el socialismo, y que a partir de allí hay un proceso de recomposición de la política. Sí, hay que decir que ha sido derrotada una forma de hacer política que estaba representada en los cuatro partidos tradicionales: Acción Democrática, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia. A pesar de que Voluntad Popular está apoyando a María Corina, te lo dijo, Alejandro, a mí no me gusta la figura de Voluntad Popular en la coalición, pero la candidata los ha aceptado, ok. Pero esta forma de hacer política fue derrotada. La gente no quiere que ellos más estén al frente de la toma de decisiones. Y lo importante, además de eso, es que estos sectores han reconocido esa derrota y reconocen el liderazgo de María Corina para que sea ella la que esté al frente y esté tomando las decisiones junto con otro sector de la oposición que siempre habían marginado hasta el cansancio, ¿sí? Por primera vez tenemos una agenda política que es contra el socialismo. Antes esto era velado, esto era moderado, no se decía esto porque era muy radical, etcétera. Ahora sí se está enfrentando radicalmente al socialismo, ideológicamente, perdón, al socialismo, y bueno, y la población se manifestó, 2.400.000 personas, pero hay un montón de gente que no pudo votar, y hay un chavismo de base también que te dice que está cansado y que quiere una alternativa también al socialismo, ¿no? Entonces son realidades que hay que tomar en cuenta, y hay que tenerla sobre todo en cuenta para crear una fuerza mayor organizada ahora para ir al frente del chavismo.
Esa fuerza mayor, y con eso termino, Esteban Hernández, porque bueno, ya de los que no creemos, y yo me incluyo, yo creo que la votación, vamos a repetir, factores sin control, el CNE, TCJ y toda la maquinaria que tiene el régimen para hostigar, perseguir, cambiar, asesinar, incluso encerrar en cárceles a todo aquel opositor. Pero viendo esto, te pregunto, ¿cómo puede esa maquinaria realmente decirle al mundo, mira, no estamos haciendo lo mismo, o si hace lo mismo, es un dictador? Es que no sé, es una película como repetida, no sé cómo ni siquiera plantearte la pregunta, que yo sé tu posición.
No, pero es que acá, Alejandro, basta con ver lo que se está discutiendo en Barbados, ¿no? Porque justamente parte de lo que ha hecho que Estados Unidos retroceda en algunos temas, como por ejemplo flexibilizar un poco el tema de las sanciones, ¿no? Permitir que hayan ciertos acuerdos comerciales que en el pasado no se podían, y mucho cuidado, y si incluso en algún momento meten la liberación de Alex Saab, porque recordemos que la esposa de Alex Saab forma parte de la comitiva del régimen en estos diálogos, ¿no? Pero más allá de eso, cuando tú ves las cuestiones a las que ellos se han comprometido, si tú analizas un poquito, utilizando, digamos, la lógica más básica, te vas a dar cuenta que evidentemente el acuerdo, incluso si se cumple, se basa nada más en darle credibilidad a la palabra de los miembros del régimen. Entonces, por una parte, te dicen que van a depurar el Consejo Nacional Electoral, ¿no? El registro electoral permanente del Consejo Nacional Electoral. Es decir, la gente que está inscrita para poder votar en elecciones. ¿Cómo se depura eso? Vamos a creerle a Elías Amoroso, que es el mismo individuo que inhabilitó a María Corina, ¿no? Cuando él diga, ah, ya está depurado el Consejo Nacional Electoral, listo. Entonces, ahí le damos la credibilidad. Después hablan de la observación internacional. ¿Cuántos centros de votación pueden realmente, o se les va a dar acceso a los observadores internacionales? Y esto te lo he dicho en otros espacios, Alejandro. El régimen les va a mostrar lo que ellos quieren que vean. Así de simple. Entonces los van a pasear en Caracas, en la principal sede del Consejo Nacional Electoral, los van a pasear por algunos centros de votación en Caracas, pero en otras partes no. Porque es imposible, es literalmente imposible que los observadores internacionales cubran absolutamente todo el proceso. Entonces acá lo que le van a dar es una fachada de supuesta democracia para engañar a los incautos, que es totalmente falso, que son la mayoría, repito, estamos hablando de entre un 10 y 15% de individuos que están registrados, ¿no?, para votar, que evidentemente apoyan a esta falsa oposición, y también alrededor de un 10 y 15% que evidentemente apoya al régimen de Nicolás Maduro. La gran mayoría de los venezolanos están desencantados porque se han dado cuenta, ¿no?, que lo que hacen es una y otra vez engañarlos, una y otra vez darles falsas esperanzas, y cuando la realidad les pega, digamos, en la cara, la apatía evidentemente es mucho peor. Lo que vamos a ver, y también te lo he dicho en el pasado, cuando la realidad les pega en la cara en esta oportunidad, es nuevamente otra ola de migrantes venezolanos que, bueno, ya en su desesperanza dice, acá no hay absolutamente nada.
Y me voy ya.
Eso es lo peligroso, eso es lo peligroso, es justamente traficar con las esperanzas.
Así es, gracias Esteban, se terminó el tiempo, gracias a ambos, un gran análisis. Esteban Hernández, analista político, igualmente a Roderick Navarro desde Brasil. Yo me despido en nombre de todo mi equipo y de Martín Noticias, gracias a ustedes por su sintonía, será hasta una próxima oportunidad. Gracias.
Esta es una pausa para la meditación. En una oportunidad, los ciudadanos de Atenas se reunieron para decidir cuál de dos arquitectos habría de erigir un maravilloso edificio. Después de un largo y extenuante discurso, el primero se vanaglorió de la magnificencia de su trabajo, de los detalles que incluiría, lo fuerte y monumental que sería el edificio si él lo edificaba. Cuando terminó con el discurso que le llevó casi todo el día, la multitud embelesada con sus bellas palabras ya se encontraba convencida. Entonces, al final del día se levantó el segundo arquitecto para exponer su proyecto. «Oh, atenienses», dijo, «lo que este hombre prometió es exactamente lo que yo habré de hacer». El que habló poco recordó a los atenienses cuán fácilmente se hacen promesas y cuán difícil es cumplir con lo prometido. Todos conocemos gente como esta. Son quienes hablan por horas y hacen alarde de lo que van a realizar cuando llegue el momento oportuno o cuando dispongan de los medios y del tiempo necesario. Así entonces esperan día tras día para que empiece la vida, mientras la vida pasa, se aleja y desaparece en un horizonte sin realizaciones ni esperanzas. Eso sucede con el tiempo y con quienes esperan que llegue el momento adecuado para comenzar a vivir en la forma en que ellos consideran que deben vivir. Se lamentarán junto con el poeta que escribió: «Pasé mi vida poniendo y sacando las cuerdas a mi instrumento, y mientras tanto, las canciones que quería interpretar quedaron sin ser cantadas». No es suficiente desear lo que quisiéramos lograr, sino que debemos trabajar y esforzarnos para lograr la realización de nuestros deseos y sueños. Leonardo da Vinci dijo: «Dios nos vende lo que deseamos lograr al precio del trabajo que debemos realizar para lograrlo. El trabajo es el milagro que transforma a la visión en realidad. El trabajo es la gran medicina que cura todas las enfermedades y las miserias que padece la humanidad. El trabajo hace desaparecer el aburrimiento, elimina los vicios, combate la pobreza y promueve el bienestar. Cualquiera sea nuestro digno sueño, pongamos manos a la obra ahora. No podemos darnos el lujo de ser contados entre quienes pierden sus preciosas energías y todo su tiempo, jactándose de todos los proyectos que tienen planificados y que habrán de llevar a cabo en el futuro, explicando mientras tanto los motivos por los que no hicieron lo que en el pasado prometieron que habrían de hacer. El tiempo es precioso, es demasiado breve para desperdiciarlo en promesas que no cumplimos ni habremos de cumplir. El tiempo es tan valioso que una de las mejores y más prósperas fábricas textiles que opera en la América del Sur y vende en todo el mundo lo reconoce con su propio tema. Se llama Teo, que interpretado quiere decir tiempo es oro. No es suficiente tener la intención de hacer lo que decimos, sino que debemos hacerlo. Más vale la labor de media hora que un discurso de